Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Parafarseando. En esta ocasión una entrevista con nuestra querida amiga Tania Mancha, que es gestora cultural, ambientalista, directora cultural de Biblioteca Los Mangos. Y en la música tendremos a Song Yu-ha, que es una cantante coreana que tiene gran éxito en Francia, en Alemania. Esperemos que les guste el programa y comenzamos. Mercy, mercy me. Things ain't what they used to be, no, no. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be, no, no. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be, no, no. What about this overcrowded land? How much more abuse from man can she stand? Oh, no. Please have mercy, my sweet Lord. Please have mercy. Please have mercy. My sweet Lord, mercy, mercy. Bueno, pues esta ocasión estamos con Tania Mancha. Querida Tania, bienvenida al programa.
Hola, Rebeca. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando.
Y bueno, Tania la hemos tenido en programas anteriores, hablando siempre de una pasión que ella tiene en todo lo que es la naturaleza, el medio ambiente, esa parte olvidada que hemos tenido como sociedad, como humanidad, en los recientes últimos tiempos, porque a lo mejor la historia nos da cuenta de otra cosa, ¿no? Nuestra relación o la relación de nuestros antepasados con la naturaleza era diferente, y de pronto con la modernidad, con el capitalismo, con esta idea de progreso, de consumo, pues rompimos de alguna manera ese vínculo que teníamos tan estrecho, ¿no, Tania?
Así es, esa es la angustia con la que nos despertamos en el amanecer del siglo XXI ya, pues después de dos siglos ya de explotación de la naturaleza, de explotación de los cuerpos, de las sociedades. Y bueno, estamos ante un momento histórico crucial en términos de la crisis, y como también un poquito desatendiendo ese momento, porque la crisis, ya hemos dicho también en otros programas, que trae oportunidades. Pero trae oportunidades si la atiendes, ¿no? Si la atiendes, si te decisión de los dueños del mundo y de las decisiones de las colectividades en acciones concretas puedan revertir todo ese daño que le hemos hecho a la naturaleza, considerarnos parte de ella y, bueno, todos los planteamientos que hemos ya compartido y que podemos compartir en un momento más. Pero hay un momento en el cual, y no quiero alarmar, y no lo digo yo, lo dicen grandes intelectuales a nivel mundial, por ejemplo, Víctor Manuel Toledo Mansur, con quien acabo de tomar un taller en meses pasados, y es este paso de la desatención de la situación a un colapso. Es decir, la crisis te puede traer o oportunidades o el colapso. Y ya en el colapso ya no hay marcha atrás. En el colapso está no solo la extinción de nuestra especie, sino también, y esto pareciera... yo ahorita lo digo con mucha más confianza, porque luego cuando uno habla de estas cosas parece que estás hablando de... Hasta te pueden decir que estás loco, ¿no?
Ajá. Sí, claro.
Pero no, ahora sí que me respaldan muchos grandes biólogos a nivel mundial y esto ya es más evidente, pues. Entonces, estamos ante una situación que, por supuesto, que necesita el tema ambiental. El tema ambiental porque no es por encima, yo siempre intento hacer esta aclaración, la temática ambiental no está por encima de lo social, porque lo ambiental incluye todo. Lo ambiental incluye también la parte, por ejemplo, de la salud. Uh-huh. Lo ambiental incluye la espiritualidad. Uh-huh. Lo ambiental incluye la alimentación, la higiene. Lo ambiental incluye las relaciones sociales humanas. Lo ambiental incluye... Es como una especie de base y principio. Y entonces estos temas deben estar en la mesa de todos los escritorios del mundo, en la agenda de cualquier institución, en el actuar de cualquier persona. Pero sí, por supuesto que no está siendo así, no se está atendiendo con la urgencia que amerita. Y pues es desde ahí que nosotros estamos intentando ligar, desde una cuestión que llamamos transdisciplinar, estamos intentando ligar y demostrar también que no necesariamente tienes que ser un estudioso de estos temas como para que hagas acciones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos, por autonomía, tenemos que ser ambientalistas, porque estamos hechos del ambiente. La naturaleza somos nosotros. No es como, los ambientalistas como una categoría aparte. ¿No crees, Rebeca?
Claro, claro. Lo que pasa es que te decía yo antes de entrar al programa que nos fabricamos como una especie de personajes de cómic, ¿no? Donde somos los Masters of the Universe, ¿no? Los, ¿cómo se llaman estos de Marvel y todo? Los superhéroes, superpoderosos.
¿Como los superhéroes?
Ándale. Pero somos los dueños, los amos del universo, ¿no? Nosotros podemos controlar. Hay uno hasta que controle el agua, el aire, el fuego. Todo se rinde ante nuestro poder. Y tenemos esa idea. Pero esa es una idea errónea, completamente errónea. Porque nosotros no controlamos nada. Destruimos, que es diferente. Eso es una cosa diferente, destruir a controlar. Y otra, mucho más diferente, es crear, ¿no? Entonces hay estas tres partes dentro de nosotros que podemos elegir hacer, pero finalmente es una elección. O las grandes masas y los grandes poderes y capitales que se mueven son los que deciden. Porque finalmente, Tania, eso es lo que muchas veces cae uno en esta como decepción de decir, yo no puedo hacer nada, si se va a colapsar, se va a colapsar, porque ¿qué puedo hacer yo en mi individualidad, ¿no? ¿De quién es la decisión? Realmente, en esto que decías tú de que la crisis representa una oportunidad o un colapso, ¿realmente hay una oportunidad y cómo la podemos tomar? ¿Cómo la podemos hacer nuestra?
Claro que hay una oportunidad. Mira, me encantó que plantearas esto, este gran mito, porque es... pareciera como el mito rector que el antropocentrismo, o sea, el ser humano por encima de todas las especies, dueño, esto de la propiedad privada es que está en la Constitución, pues que nos hace creer, nos ha hecho creer, ha construido este mito que somos más inteligentes y que el mundo nos pertenece y que además podemos controlarlo, y bueno, lo que has dicho, Hollywood lo representa súper bien, pero además que la naturaleza es nuestra enemiga. Ahí claro. Tienes todas las películas de tiburón, anaconda y no sé qué, tantas más, que además nos generan esta separatividad, ¿no?, con la naturaleza.
Cierto. Sí.
Y ese y un sinfín más de mitos que habrá, mitos del desarrollo, que habrá que ir destruyendo. Y también dijiste algo muy importante. ¿Qué podemos hacer? Pareciera, bueno, en principio, y quizás es una característica de los educadores ambientales, que lo hemos platicado muchísimas veces con otros colegas, que no podemos no estar colgados de la esperanza, ¿no? Esa es la pedagogía de la esperanza, y no como un faro que le ayuda a un borracho a sostenerse en medio de la oscuridad. No, esa no es la esperanza. La esperanza es la que se trabaja y se construye. Y una de las claves es la colectividad. Por eso, en este quehacer de las instituciones y en este quehacer de las propuestas, ¿no?, de los haceres concretos, recobra mucha importancia la exposición circular que hicimos en Biblioteca Los Mangos. Uh-huh. Porque además de trabajar el soporte, que era desde aspectos simbólicos muy importante, porque era un círculo, y bueno, hablábamos de que en las comunidades originarias, de las cuales tenemos que aprender muchísimo, simbólicamente nos representa a todos, ¿no? El principio y el fin, y bueno, ese es el soporte. El medio, cada artista eligió, pero el contenido sí estaba dictado de una manera absolutamente intencionada, que hablara del sentido de comunidad. Cuán importante es sentirnos en comunidad, reconocernos en común, rayita, unidad. Uh-huh. Y bueno, es una batalla. Hace falta muchísimo que ir trabajando, pero sí nos empieza a quedar claro que, y esto quizás sea un atrevimiento, pero a mí me ha sentado muy cómodamente ver que las grandes corporaciones, por ejemplo, la COP26, que se supone que es el encuentro internacional más importante para detener el cambio climático, uh-huh, hace 25 COPs que fracasa, firmen o no firmen. Solo ha cumplido un país de todos los que firmantes. Entonces, en realidad, ese también es un mito.
Claro.
Eso también es un mito. Y aunque vaya Greta a decir que salven el mundo y que no nos están dejando futuro a los jóvenes, que no sé qué, empieza ya a formarse, y no demerito su trabajo, pero empieza más a hacer como un desgaste y una inversión de energía, dinero, tiempo y esfuerzo que no va a ningún lado. Uh-huh. Yo creo que donde hay mucha más esperanza es en las cosas pequeñas, en las cosas comunitarias, en las cosas barriales, en las cosas en lo cercano, en tu contexto inmediato, en tu día a día. Esta idea del granito de arena, que también empieza a ser absurda porque habla de eso, de la individualidad. Ajá. Pues irle dando un giro, Rebeca, porque en realidad tú, todo lo que has venido haciendo, y con un montón de amigas que yo sé que tú tienes aquí en Vallarta y en otras partes, y empiezas a sentirte que no estás sola, que hay más gente que estamos preocupados, interesando y en acciones para revertir esto, y ahí es donde empieza ya no a ser un granito de arena, empieza a ser una fuerza diferente.
Sí.
No sé, creo que por ahí es donde, por eso te decía que la esperanza se construye desde ahí, no como algo más utópico, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a tenernos que ir a corte, pero para el segundo bloque del programa quisiera hablar precisamente de esta gran fractura que tenemos, que es entre lo individual y lo colectivo. Entender lo que es la comunidad y ver cómo, cuando se habla, de qué hablamos cuando hablamos de comunidad y de qué hablamos cuando hablamos del individuo. Porque ahí también tenemos una confusión que no nos ayuda a construir. Pero vámonos a corte y regresamos. What about this overcrowded land? How much more abuse from man can she stand?
Para reír y a veces para llorar. Parafarseando.
But the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest. And I've been drinking from a broken cup. Two pairs of pants and a mohair fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children. Devil's tail across the stripes of a full moon's head and through the bars of a Cuban jail. Black lip fingers on a purple knife. Flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire. Children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire. Children are alone.
Tania, nos quedamos hablando acerca de cuál es la diferencia entre esta individualidad, entre este ser individuales, en este ser individuo y ser comunidad, porque yo te platicaba que había un término que acuñó un teólogo hace varios años que hablaba de una individualidad colectiva, pero esa individualidad colectiva en la que vivimos no es una comunidad. ¿Por qué no nos ayudas un poquito a entender qué significa comunidad?
Ay, con mucho gusto, Rebeca, y voy a también hacer yo un esfuerzo, un intento, porque también hablábamos de que en América Latina, en el mundo, pero América Latina, estamos apenas en un ejercicio por intentar reconocernos comunitariamente, porque la base con la cual se construyó todo este pensamiento de o nuestra mirada sobre el mundo y nuestra mirada sobre nosotros mismos ha sido individualista. Y lo que, si yo pudiera poner como ejemplo, en términos casi de patología cognitiva, podría ser, para que nos podamos entender mejor, que el individualismo es la expresión más patológica del egoísmo. Entonces, si vamos a estar considerándonos en nuestra relación con el mundo desde el bien propio, es un mito en función de que lo que yo haga, estoy entrecomillando el, ¿no? Uh-huh. Yo haga por mi bien y para mí, y para mi goce, para mi beneficio, aunque le esté perjudicando a alguien, no estoy entendiendo en qué parte de toda esa cadena, y ahí viene otra palabra clave que es el pensamiento complejo, problematizador, me va a regresar y revertir a mí mismo. A menos que me quiera aislar, ni siquiera podría ser así, en mi caro, aislar o generar una burbuja en la cual no tenga yo ninguna relación y ninguna dinámica. Un ejemplo muy claro. La polarización de la riqueza. Ha habido ahí un desbalance, un desajuste en la economía. Hay unos que son más ricos y hay unos que son más pobres. ¿Qué pasa con los atentados de estas comunidades que intentan para sopesar y compensar toda la lamentable situación? Hay muchas veces que estas familias que están padeciendo, estamos hablando de cosas muy extremas aquí, no es como lo que ocurre quizás en el día a día de los que nos están escuchando, pero hay comunidades en las que sí llega a un punto en el que tienen que invadir estos territorios de la gente que tiene mucho más, claro, para subsistir. aquí no estamos hablando de delincuencia.
Sí,
aquí
o la migración misma.
Subsistencia.
La migración, la, por ejemplo.
Y les afecta. Fueron tan individualistas en conformar sus riquezas que finalmente se ven también afectados por las consecuencias que ese individualismo y ese egoísmo les trajo. Entonces siempre es una cadena, estamos inmersos en los mismos contextos, no me digas que no salen con miedo, no me digas que la contaminación del agua, por ejemplo, no les afecta. Todos estamos en este planeta, respiramos el mismo aire, consumimos el mismo agua con metales ya pesados, nos afecta los unos a los otros. Hay una cosa también que ayuda mucho, esto quizás ya es más casi muy volado, pero me voy a atrever a compartirlo. Hay una anécdota de la, creo que se lanzó cuando se lanzó la sonda espacial Voyager. Uh-huh. Antes de salir de la, ¿cómo se llama?, el sistema solar, Carl Sagan pidió que la cámara volteara hacia el planeta Tierra. Y entonces se ve y sale la frase: el pálido punto de luz que somos. Uh-huh. Y esa imagen ha tenido también un impacto muy importante en la consideración de comunidad y de planeta como casa. Uh-huh. y de planeta como una pequeña isla en el universo donde todo se interrelaciona, donde todo se comunica. Vernos a la distancia como ese pálido punto de luz.
Sí, el ecumen, ¿no? El ecumen que se llama, que es la casa común. No estamos divididos por fronteras porque son construidas. Cuando te ves desde lo lejos, el mundo es un planeta, uno solo, ¿no? Y lo habitamos, y como tú dices, la tierra repercute, el aire repercute, el viento, los mares, no, todos bañan a todos, todos estamos inmersos en este ecumen, porque aunque nosotros no lo veamos o nos empeñemos en poner distancias o barreras.
Y también, eso es por la parte sociológica, pero también por la parte biologicista, es que el ser humano, como muchas otras especies, somos seres sociales y comunitarios por naturaleza biológica. No podemos, en el vivir comunitario está nuestra naturaleza. Entonces eso ha sido antinatural y no lo digo yo, en realidad hay muchísimos artículos y que, donde se expone este tema, ¿no? Que cuando incluso pasó ahorita en tiempos de pandemia, uh-huh, todas las patologías, los problemas de ansiedad por la falta de relacionarnos también los unos con los otros. Y entonces hay muchas evidencias pues que podemos empezar a plantear. Y también somos altruistas por naturaleza. Tenemos la necesidad y la satisfacción, y ahí se forja también la felicidad de poder ayudar a alguien más.
Sí.
Claro. Cuando a alguien le falta un plato de comida y lo compartes, no estás pensando en cuánto invertiste en el plato de comida, cuánto más pobre te quedaste tú al compartir parte de lo tuyo con el otro.
Claro.
Lo que te queda es un profundo y verdadero placer. Y esos son los mitos también que hay que derrocar, ¿no? El mito del individualismo.
Fíjate que últimamente escuché un post, así como dice, estudió una chava muy volada también, pero interesante, porque ella dice que la gran guerra que estamos librando en este tiempo es la guerra contra la tristeza. Y la tristeza porque pues dejamos de vivir un mundo en el que vivíamos y ahora tenemos que aprender a vivir en otro mundo que estamos construyendo, ¿no? Hablando de la pandemia un poco también. Pero, ¿qué es lo que te ayuda a matar a esa tristeza o a pasar de esa tristeza a una paz o a una armonía o a una felicidad? Y son las cosas que has nombrado, ¿no? Un paseo por el campo, un paseo conviviendo con la naturaleza, ir a la playa, sentir el sol, caminar, o un abrazo. El poder abrazar a tu gente querida, el poder convivir con la gente que tiene cerca, la familia, los amigos. Entonces, pues, tal vez hablando de esta esperanza, estos tiempos nos han hecho recapacitar acerca de lo realmente valioso y lo realmente importante. ¿Crees que estemos en eso, Tania? Así como abonándole a la esperanza un poquito más.
Por supuesto, puede ser. Y ahí es, por ejemplo, me gusta porque también se liga mucho a que este episodio, ¿no?, que estamos enfrentando todos juntos, toda la civilización, porque es una pandemia que ha golpeado a todos los países del mundo, enfrentarlo como o ver la parte de la oportunidad para decir, el mundo como nos lo vendieron, desmitificar el desarrollo.
Así es.
Y no nos está cumpliendo lo que nos había prometido. O a lo mejor puedes tener mucho dinero, pero no tienes la felicidad. Tienes una profunda tristeza por no estar con el otro, por no compartir un abrazo, por no compartir un momento. Pero también hay una, ahora no recuerdo la palabra, pero es una patología que es como la falta de naturaleza. No me acuerdo cómo lo acabo de escuchar, es un concepto nuevo, de que la gente que le falta ir al mar, decías, ¿no? ¿Sí? Estos episodios de estar en la naturaleza te generan un déficit de naturaleza. Porque resulta que, claro, que la naturaleza o los espacios abiertos te traen ese como salud mental, que también, ¿no? Necesitas la naturaleza, necesitas Prístina, necesitas la relación con el otro, que también el otro es naturaleza.
Necesitas volver a crear,
¿no? Para
volver a crear y volver
a lo verdaderamente importante, como dices.
Y volver a crear el vínculo, ¿no? Ese vínculo que se rompió, pero que no está fragmentado, o sea, no es un abismo infranqueable, es un vínculo que se puede restaurar. Y se restaura estando en contacto con el otro, y volviendo del otro a nosotros, como decíamos, ¿no? Anteriormente, dejar de verlo tan lejano y hacerlo cercano, no solamente al ser humano, a los animales, la naturaleza, las plantas, el mar, no está alejado, es parte de nosotros, somos parte de ellos. Y el poder tener ya esa semilla en nuestra mente nos va a hacer que veamos la vida de otra manera. ¿No lo crees, Tania?
Así es, y es ahí donde tenemos puesta la esperanza, en que estos momentos nos ayuden a reflexionar más profundamente sobre esos aspectos.
Ahora, perdón, dale.
No, que difícilmente cuando uno atiende ese tema, pues difícilmente piensas en cuánta ropa de marca requieres para ser feliz, sino que te das cuenta de lo importante. Perdón que lo repita, pero lo importante de estar vivo, lo importante que es el encuentro con nuestros hijos, lo importante que es el amanecer, vaya, sí, el atardecer. Que eso te genera más satisfacción, pues, que la cosificación de la vida en la que hemos caído.
Claro. Para el tercer bloque quiero que hablemos de la educación, porque nosotros somos producto de cómo fuimos educados. Y ahorita tenemos un gran reto por delante, porque si queremos cambiar y poder apreciar esto, tiene que haber un cambio en la manera de educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Entonces, para el tercer bloque vamos a abordar eso. ¿Te parece, Tania?
Súper bien.
Ok.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Dum daradlara dum denga dum daradlara dum denga dum daradlara dum denga da dum denga du 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 baradlara dum denga.
Nos quedamos hablando sobre educación, cómo nosotros somos fruto de alguna manera. Bueno, yo tengo 60 años, voy a cumplir este año, Tania tiene mucho menos, pero igualmente fuimos producto de una educación pues diferente, una educación que se centraba en el progreso, en el bienestar, en el producir, ¿no? En esta sociedad pues que de alguna manera es la que vivimos ahora, es el fruto de nuestra educación y de nuestro trabajo, o sea, nosotros construimos este mundo así. ¿Qué necesitamos en la educación para poder educar, para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que hay otra manera posible, Tania? ¿Se está logrando este cambio en la educación?
Sí, sí se está logrando, de una manera más lenta de la que nos gustaría, pero sí están conformándose varios gestos en Latinoamérica, por ejemplo, y aquí mismo en nuestra ciudad, en Puerto Vallarta, ya existen diferentes escuelas, modelos alternativos, que no necesariamente se centran en una sola línea pedagógica, digamos, sino que están como intentando inventarse, ¿no?, una currícula que en la cual el telón de fondo no sean las políticas estructurales, ¿no? Porque la currícula, vaya, se la van marcando. ¿Qué necesita el mundo? No, pues que ingenieros. Abre universidades de ingeniería. ¿Qué necesita el mundo? Administradores. Abre universidades de administración. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Estas grandes alimentación, ¿no?, del capitalismo con fuerza intelectual, pues. Que los niños de ahora todos sepan computación. Y entonces metes la computación. El lenguaje principal sea el inglés, porque es el lenguaje de la economía del mundo. Y mételes inglés en las... Y no nos estamos preguntando quiénes somos y qué queremos ser desde nosotros. Sino que la currícula la van marcando esas grandes... El Fondo Monetario Internacional está metido en la currícula escolar. Y no... ¿Sabes? A eso me refiero.
Claro. Claro, a preparar... empleados, ejecutivos o lo que seas, pero que sean parte del sistema y que sigan haciendo que marche el sistema.
Que hagan mover la maquinaria de la economía del mundo.
Sí, 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 sí.
Y eso es muy grave porque ¿cuántas personas no han decidido desde lo que quieren ser, desde su corazón, sino desde lo que el mito, otra vez, del mito que me dijeron que esto me va a dar dinero para ser exitoso, y entre comillas exitoso? Y terminan suicidándose y terminan bien frustrados y llegan a edad adulta y se dan cuenta que eso no era lo que querían ser, pero es lo que el sistema. Y entonces más bien pareciera esto como un robo de sueños o una cosa más carcelaria. Entonces la educación tiene que ser un despliegue de las virtudes personales. Es de lo que tú quieres ser, no de lo que te dicta el mundo que debes ser. Como un principio, ¿no?, de la educación. Y entonces sí, el modelo respaldar todas esas virtudes que tiene cada individuo. Uh-huh. En este momento no está siendo así. El mundo está cambiando hace 200 años de una manera vertiginosa,
sí,
excepto el modelo educativo. Los niños siguen sentados escuchando, hace 200 años, que los niños siguen sentados escuchando a una persona al frente. Pareciera que son como vasitos vacíos que habrá que llenar de información. No se considera su palabra, parece que la... Entonces, esta dinámica tiene 200 años. El mundo está cambiando menos el sistema educativo, y ya desde ese principio. Y otra cosa, y que me parece también muy grave, es que se demerita la importancia que tiene el arte en el modelo educativo. Tú entras, estás en kinder y puedes pasarte todo el día dibujando, coloreando y ahí trabajando con pinturitas y recortando. Y ver, entras a la primaria y quedan prácticamente anuladas las clases de arte. Y ya no se diga, ¿no?, más adelante. Entonces, el arte siempre se dio, esas expresiones, estas manifestaciones, como algo más, un aspecto decorativo, pero muy al fondo, no nada protagónico del espíritu humano. Aquí tienes que venir a aprender estas lecciones, este vocabulario, y no como completamente desligado. Y además de que las materias están encajonadas, cada parte del conocimiento, cuando la realidad es compleja, Rebeca, en la realidad todo está interrelacionado.
Claro.
Las matemáticas, las relaciones sociales y las emociones.
Claro.
El modelo educativo, y no sé, estábamos por ahí en una plática facebookera con Marta Dau, ella comentaba sobre por ahí una persona que no tenía el título universitario y que estaba representando un cargo, y bueno, el punto es que yo le decía a Marta, es que también hay gente que no tiene títulos universitarios y son increíbles personas y muy capaces de desarrollar actividades.
Claro.
Pero hay gente que tiene título universitario y son unos patanes. Es decir, no es garantía de nada. No es garantía de que no sean corruptos, no es garantía... O sea, tener el título o no, de repente pareciera que la SEP avala quién es una persona, o un certificado avala quién eres.
Claro.
Entonces, ha tomado mucha fuerza, el título ha tomado mucha fuerza, y los sentimientos, las emociones y los valores han quedado muy de lado. Pero en la dinámica real del día a día, de la cotidianidad, del quehacer, vaya que son importantes. Nosotros, a estas alturas de la vida, que me decías que no era tan vieja, pero ya he caminado algo en la vida, te puedo decir que he visto que mucha gente no la contratan por sus promedios. No te dicen, a ver, sácame tus promedios de tal materia para ver si te contrato. No, te contratan por las actitudes, te contratan por tus valores, y también te pueden correr por eso.
Claro.
Y, pero en la escuela no te hablan de eso. La escuela solo necesitas sacar 10 en matemáticas, esforzarte por, ¿no? Sí, creo que está ocurriendo. Aquí en Vallarta ya hay diferentes propuestas, ¿no? Hay un temor todavía, porque sí que están fuera de la Secretaría de Educación Pública, que te digo que es la que nos avala con un papel y un certificado, que cumplimos, ¿no?, con lo que nos dicta.
Claro.
Hay un modelo que me parece que en México es lo más revolucionario y está súper interesante, y los invito a que lo revisen. Se llama Unitierra. Uh-huh. Hay una en Oaxaca y hay, creo que...
Una en Chiapas.
Hay un par más, creo que en
San Cristóbal.
Hay una Unitierra.
En San Cristóbal hay una.
Hay una Unitierra.
Sí.
Gustavo Esteva, que es uno de los pensadores más importantes que tenemos vivos en Latinoamérica, es quien está, creo que presidiendo este proyecto. Y entonces ahí sí funcionan así. O sea, llegan los jóvenes y dicen, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ser arquitecto. Y desde el primer día lo mandan con un arquitecto a construir casas, a medir. Entonces aprende mucho desde la práctica, desde las dinámicas. Y finalmente, claro que entregan certificados, pero de su... Es un lugar donde tú vas... ¿Qué quieres aprender del mundo? Y hacen todo para que tú... ¿Qué quiero saber del chocolate y la historia del chocolate? Y ahí... Es tan utópico, pero real, esa Unitierra, así que los invito por ahí que revisen. Entonces, sí hay diferentes modelos, chicos, medianos y grandes. En Guadalajara hay una secundaria, se llama Signos, también el modelo es súper interesante. Y bueno, así aparecen como pequeños destellos, ¿no?, en diferentes partes que le dicen no a ese modelo educativo clásico y que se inventan otro. A la altura y al tamaño del contexto que se requiere.
Porque está conectado, ¿no? Me pusiste a pensar acerca de cómo en los estudios ya desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, se va cancelando el arte, pero a la hora de que cancelas el arte se va cancelando también la creatividad, ¿no? Y entonces a la hora de cancelar la creatividad, pues lo único que puedes tener son personas que son... incapaces de responder creativamente a los retos que les plantea la vida diariamente, porque el arte no solamente es pintar, escribir, cantar, es, no sé, ser músico, es la capacidad de desarrollar tu parte creativa, de aprender a responder creativamente a los retos que enfrentas día a día, ¿no? A no estar siempre obedeciendo de alguna manera todo lo establecido, ¿no? O obedecer todo, sino poder... Porque hay gente que se frustra mucho en la vida porque no sabe cómo responder, porque de pronto se le tapa el camino y ya no sabe cómo hacer una respuesta que sea creativa. O sea, ay, esto ya no se puede y ya no se puede. Y ya, hasta ahí llegó. Y el arte yo creo que te ofrece esa capacidad, ¿no?, de descubrirte quién eres, pero sobre todo de descubrirte como un ser creador. Y eso es importantísimo.
Es importantísimo y además es una de las características más extraordinarias que tenemos como seres humanos. Eso nos define y eso sí nos separa de las demás especies. Fíjate, yo soy una defensora de que, bueno, el arte es un lenguaje, eso más como consenso, ¿no?, general. El arte es un lenguaje, entonces nos están limitando a hablar, pero además es parte de nuestra naturaleza, nos están fragmentando. Es como que si nos quitan un brazo, Rebeca.
Sí.
Es como si nos quita el modelo educativo la oportunidad de podernos escuchar, ¿no? Lo que nos dice es un lenguaje. Y además es una forma de conocimiento. Pareciera que el arte es más bien un hobby, pareciera que el arte... No, es una forma de conocimiento. en medida que implica una observación fina y detallada de cualquier aspecto del mundo, porque te obliga a interpretarlo, a descubrirlo, a indagar sobre él. Por lo tanto, genera una estructura de la mente. Esto es importantísimo, pues, tenerlo presente.
Claro.
En el campo de la educación ambiental, por ejemplo, nos interesa mucho ligar el arte y el medio ambiente, porque son esta parte, como el peso que tiene lo conceptual o el contenido del arte para decirnos algo. Pero nosotros a veces no tenemos la capacidad de entenderlo porque el lenguaje está cortado. No tenemos esa práctica. El arte contiene, además de la creatividad, también todo el aspecto simbólico, entender y entendernos con el mundo. Ante una propuesta como lo que planteábamos en el primer parte del programa, sentir comunitario. Si no le ponemos un símbolo, no nos vamos a sentir comunitarios.
Sí, si no tenemos un lenguaje, no vamos a sentirnos.
En el cual nos miramos y nos encontramos con un sentido, no va a existir. Se va a quedar como en una propuesta teórica o interesante, qué padre el punto, pero no se asienta.
Tania,
por
vamos.
Eso el arte es súper importante.
Vamos a corte y regresamos en el último bloque para hablar precisamente sobre esta importancia y este vínculo que podemos establecer entre naturaleza, medio ambiente y arte. ¿Te parece?
Me late.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Tania, me dejaste acá con la mente revolucionada con esto que nos hablas de que el arte también tiene un lenguaje. Desde luego que es una manera de expresarse, es un lenguaje, coincido completamente. Y también de los símbolos que tiene este lenguaje, porque pareciera que son símbolos secretos o que son símbolos que no entiende todo el mundo, que solo el artista lo sabe manejar, pero estamos hablando de un lenguaje que es ancestral. Por ejemplo, el círculo, pues no es algo que se haya inventado recientemente,
ayer,
¿no? Es desde los inicios de la humanidad que se movían con estos símbolos, y de pronto nosotros los eliminamos o no los conocemos o los cortamos y dejamos de entender este lenguaje que también es ancestral, que también es de nuestras generaciones anteriores en un mundo,
claro.
O sea, es impresionante, es muy fuerte.
Es muy fuerte y hay que reposicionar, porque el ser humano es el único capaz de crear símbolos. Por eso te decía que eso nos hace súper especial, y no es antropocentrismo, es como este reconocimiento, pues, de que los seres humanos tenemos un lenguaje especial, y es el arte, y tiene símbolos.
Uh-huh.
Y es a partir de ellos que se construye la cultura. Nada más y nada menos que esa importancia tienen los símbolos, del juego de los símbolos.
Okay.
Porque los símbolos representan las ideas con las que se consolidan las identidades. Los símbolos representan la evolución de la comunicación humana en este lenguaje del que hablamos. Los conceptos, las ideas, esto que decíamos del sentir comunitario, pues es un concepto y es una idea.
Claro.
Pero al momento que lo transmites en una imagen, puede ser abstracta, entendiendo la imagen a partir de su conceptualización, que es lo que hablamos ahora con el arte contemporáneo, ¿no? Que es conceptual, pero finalmente esa es la base, que son los símbolos.
Uh-huh.
Estructuran una experiencia para nosotros que sabemos leerlas como seres humanos. Por ello, el arte y los símbolos, lo simbólico del arte es un componente esencial que se relaciona porque determina las relaciones entre los grupos humanos, las maneras en que conocemos, en que saboreamos, en que respiramos, en que creamos, todas estas relaciones, las culturas, el ethos o las maneras de habitar la tierra, si así lo queremos ver. Entonces, es fundamental El mundo simbólico condensa toda la experiencia con la que le damos sentido al mundo, si lo queremos ver desde la filosofía, que también la filosofía no es de los filósofos, también es de la naturaleza humana.
Claro.
Entonces, bueno, claro que tiene un peso en el arte, pero el arte, si hablamos del arte, a mí me gusta hablar como de ingredientes, no de una fórmula que te da la receta de un pastel, pero sí hay diferentes ingredientes, como por ejemplo la construcción de sentido, este mundo simbólico, la capacidad de asombro, que es tan importante. Pues podemos hablar también de la sensibilidad, considerarnos como seres humanos, que no nada más somos una cabeza racional, sino que tenemos un cuerpo que siente, una mirada, ¿no? Una vista que aprecia la belleza del mundo. Son pues otros terrenos, ¿no?, que también el arte abarca, la imaginación, la creatividad. Y quizás, y ya de manera más caprichosa, y no metido con, no me, metido con calzador, sino que ya es una cosa que yo sí defiendo mucho, que el arte siga siendo ético. Que hable, no, porque también hay artistas que hablan desde su individualidad. También se siente esa, se olfatea y se respira y se manifiesta esa lógica individualista. Pero cuando una obra de arte es más ética, es más estética. Porque lo que es bello es ético. Y bueno, ahí es casi casi más bien como una defensa de que por encima de toda la creatividad, y no el arte por el arte, sino ¿qué me quieres decir? Porque si el arte es un lenguaje, tú artista, ¿qué me quieres decir a mi espectador?
Hay quien dice que el arte también es político, o también debe de ser político, ¿no? Pero bueno, el
a
arte...
A mí me gusta pensar que los seres humanos somos políticos por naturaleza.
Claro.
Que también.
Claro.
Que lo ejerzas o no lo ejerzas, ¿no? O quieras hacerte de la vista gorda.
Claro.
De las cosas que están pasando en el mundo. No política de partidos políticos.
No.
Sino de defender una postura ante el mundo también.
Sí. De ver la justicia, la injusticia, de poder denunciar, de poder levantar la voz, ¿no? Es la parte compleja de la humanidad, digamos. Es lo que da cuenta de la complejidad que somos y que vemos, ¿no? Porque también parte de este sistema en el que estamos, individualista, simplista, mediático, nos hace creer que todo está bien. Volvemos al origen del programa, ¿no? Todo está bien. Ah, no es cierto lo del cambio climático, ¿no? Es una exageración. Pasa cada X tiempo, son ciclos de la naturaleza, los deshielos y todo eso es normal. Nosotros seguimos en control y ustedes crean que todo está bien. Ese es el discurso. Vivimos en un mundo demasiado simple y completamente controlado, donde tenemos en control y nada va a pasar.
Y muy reduccionista. Y fíjate que es bien difícil para nosotros los educadores ambientales, que estamos muy al pendiente de las circunstancias, por ejemplo, del avance, del deshielo, del cambio climático y de todas estas cuestiones. De verdad que nos quita el sueño, de verdad que es una cosa bastante alarmante y pues nos genera una angustia, pero al mismo tiempo una necesidad de estar hablando de este tema, por favor, ¿no? Pero es muy difícil porque en el día a día tú ves que mañana sale el sol y no cambió nada, ¿no? No es algo que te está picando aquí a ti, aunque en el mundo ya estén existiendo éxodos por situaciones como refugiados ambientales, o que en el Polo Norte, o que o pareciera tan lejano a nuestra realidad, por ejemplo aquí en Puerto Vallarta, ahí en Bahía de Banderas, como está pasando. El simple hecho de dejar la basura aquí en la esquina de tu casa para que se la lleve el camión, tú ya no la vuelves a ver.
Sí.
Pareciera que desaparece, pareciera que no existe. Por eso es tan difícil la temática ambiental, como que todos se entiendan la urgencia, todos sean conscientes de la importancia de atender este tema, de parar el consumo irracional sin sentido. Por eso decimos que la crisis ambiental es el reflejo de una crisis más profunda, que es de sentido ético-estético. El mundo se está poniendo más feo, en pocas palabras. Esta cuestión de las torres, de la edificación, ¿no? Se empieza a poner el paisaje mucho más, o sea, en múltiples escalas. Podríamos hablar de un atlas de las crisis ambientales, la crisis del paisaje, la crisis, las contaminaciones y todo. Es una montaña de situación tremenda. Es muy difícil que la gente empiece a entenderlo, pero el arte el arte es quien va marcando las pautas, quien va cambiando, quien va marcando las grandes transformaciones culturales. El arte no es la panacea, pero sí es quien va a ir abanderando a través de estos símbolos que hablábamos. Uh-huh. Y tiene mucha fuerza. Yo nunca he visitado la Capilla Sixtina, pero sé que hay gente que al momento que entra se desmaya al contemplar esta belleza que finalmente es arte, entre la arquitectura, la pintura, y que no ves cuál es la línea que divide el arte arquitectónico, y entonces en esa magnífica belleza entre la pintura y la arquitectura encuentras a Dios. Encuentras, ¿sí? Dices, no, es que aquí sí tiene que haber algo especial, una esencia, un gran misterio, es Dios. Entonces, hay gente que al entrar a la Capilla Sixtina desfallece.
Sí.
Ahí, por ejemplo, podemos ver de manera inmediata el poder que tiene el arte de impactarnos, ¿no? Eso es como en una, por un ejemplo. Pero también, ¿a poco no, Rebeca, cuando has visitado alguna exposición, no sales llorando por claro. alguna pieza que te dice algo muy profundo, que habló contigo esa pieza?
Claro.
Y que te hace reflexionar. Lo que voy es que el arte nos hace entender cosas que un choro, un discurso, no te hace sentir.
Sí.
El arte sí te llega. Entonces ahí es donde se da una transformación cognitiva.
¿Y sabes también qué te hace llorar? La naturaleza. La primera vez que yo lloré así de estremecimiento fue en San Blas, una vez que fui a remar a San Blas con un amigo, y estábamos en realidad fue en la isla de Mezcaltitán, que te embarcas para llegar a la isla de Mezcaltitán, íbamos en un kayak, en una canoa, no me acuerdo, y era el atardecer y era la luz, el estero, luego yo metí el remo y salían camaroncitos, almejitas, no sé qué, miles de animales vivos que brincaban, o sea, ahí me puse a llorar. No podía hacer nada más que llorar. Igual cuando ves una obra de arte o escuchas una ópera. O sea, es lo mismo. Es ese vínculo que se vuelve a conectar. Y te dice, esto es lo que vale la pena, ¿no? Híjole. Pues hay que recuperarlo, Tania.
Hay que recuperar ese sentido.
Sí. Bueno, te quiero agradecer muchísimo la entrevista de hoy. Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rebeca. Aquí estamos a la orden.
Y nos vemos.
Siempre disfruto mucho tu conversación.
No,
siempre.
Y siempre estás invitada al programa, porque nosotros también, aparte de disfrutarla, aprendemos mucho de ti. Muchísimas gracias, Tania.
Un placer.
Le queremos dar las gracias a Chepe Gómez en la edición del programa, a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Gracias también a Tania Mancha por esta entrevista tan agradable. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Well, you may throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's down in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. That God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.